El sexo que sana. Damas y caballeros, niños, jóvenes y adultos, respetable público que se ha llegado de las distintas ciudades del país y el mundo, con el noble propósito de abrevar de las aguas del conocimiento y la sabiduría divina. Lo que a continuación vais a oír no es mío. Es el conocimiento que he aprendido de dos sacros maestros que habitaron en las montañas de Colombia y en las cimas de esas cordilleras de los Andes, construyeron su templo para enseñar allí la sabiduría que hoy aprenderéis. Si existiere algún error en mis palabras, ese error es mío. Y si lo que dijere es bueno, justo y verdadero, esto proviene de ellos. Podemos estudiar la sexología desde dos ángulos completamente diferentes. El uno, desde el punto de vista meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad de Medicina. El otro, desde el punto de vista de la filosofía taoísta. Voy a exponer la sexología a la luz del taoísmo universal. El sexo en sí es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor del centro giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos, por ejemplo, un baile, una fiesta. Alrededor del centro gira toda la fiesta. Hoy en día, el sexo comienza a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales. Desafortunadamente, abunda mucho la pornografía, que desvía el sexo hacia actividades meramente sensuales. Las funciones del sexo. Para que la especie humana pueda tener el sexo que sana, en primer lugar debemos conocer para qué nuestro Hacedor nos hizo el sexo y cuáles son sus funciones biológicas, pues su desconocimiento ha llevado al hombre y a la mujer a las más bajas condiciones morales. Debemos respetar y cuidar este importante órgano de nuestro cuerpo, pues en él fuimos gestados, concebidos y vivimos allí durante 7 o 9 meses. Por lo tanto, es un lugar del cuerpo que merece todo el respeto, el cuidado y el trato que se merece. Debe considerarse el sexo el templo de la creación. Es indispensable tener un amplio estudio de su anatomía, saber cuáles son sus funciones, de sus glándulas endocrinas, en especial la tiroides, la paratiroides, la hipófisis, la epífisis, la pituitaria y la glándula pineal, y en especial conocer las sustancias que secretan estas glándulas, como ser las hormonas y sus efectos en el aparato reproductor femenil y varonil. Cuando a la edad de la adolescencia y pubertad, las glándulas de secreción interna empiezan a depositar en las gónadas, en la próstata y en las vesículas y los ovarios, los gérmenes de la procreación llamados semen, zoospermos y gametos en la mujer. Es aquí donde el hombre y la mujer, poseídos por la terrible fuerza generadora de sus propias secreciones internas, empiezan a practicar el sexo que mata, no el sexo que sana, que es el título de esta exposición. Aquí es donde el hombre y la mujer empiezan a ser víctimas de sí mismos, de la mala educación académica y de los equivocados consejos basados en la infame enseñanza que les dejó un hombre llamado Sigmund Freud, el cual lanzó a la humanidad a practicar el sexo que mata, con sus aberrantes consejos que atentan contra la integridad, el pudor, la ética, la pulcritud y la moral de los seres humanos. Todo hombre y toda mujer que se encuentre en esta edad, a saber, la adolescencia, pubertad y la juventud, empiezan a sentir un apasionado deseo de encontrar su acople, su príncipe azul o su princesa. Empieza a tener sentimientos y sensaciones en su cuerpo que lo conllevan a querer probar y experimentar a escondidas los hechos íntimos de placeres, con amigos o con amigas o a solas, expuestos a que en un instante de placer se les puede convertir en toda una vida de dolor. Quizá porque eligió equivocadamente y sus sentimientos, sus sensaciones, no fueron sabiamente dirigidas por el sendero de la corrección, de la orientación que conduce por el camino de la sabiduría y la luz. Antes, por el contrario, fueron empujados a que tenían que complacerse con la masturbación y los hechos deshonestos contra su propio cuerpo, y que para evitar tener hijos prematuramente, debe recurrir a los métodos anticonceptivos o practicarse el aborto. Métodos anticonceptivos. Estos métodos aprobados por la ONU, Organización de Naciones Unidas, es la peor arma mortal que hayan podido crear los científicos para frenar la explosión demográfica o control de la natalidad. Este control ha sido, en un alto porcentaje, un fracaso, y han venido provocando la muerte de más de 550.000 mujeres al año en el mundo. Entre tanto que el índice de crecimiento de la especie humana en los años 70 era de un porcentaje aceptable, después de 30 años, donde ya se han implementado todo tipo de sistemas anticonceptivos para impedir el aumento demográfico, el índice de crecimiento humano se ha incrementado en el mundo, donde cada minuto nacen 250 personas, cada hora 15.100 personas. Cada día nacen sobre el mundo 362.000 personas. Cada mes están naciendo 11 millones de criaturas. Y cada año, el nacimiento sobre el mundo de criaturas humanas es de 132 millones de criaturas. Si a esto les restamos las muertes que se suceden cada día, cada hora, cada minuto, cada mes y cada año, encontramos que el índice de crecimiento neto es de 143 personas por minuto. El índice de crecimiento por hora es de 8.600 personas. El índice de crecimiento cada día equivale a 207.000 personas. Y cada mes nacen sobre el planeta 6.300.000 criaturas, y cada año el índice de crecimiento es de 75.395.378 criaturas. Esto confirma que los métodos anticonceptivos, aunque han detenido en algo el crecimiento humano, no siendo este el sistema justo y adecuado para el control de la concepción, han sido un fracaso para detener el control de la natalidad, porque han contribuido al aumento de las enfermedades sexuales e intrauterinas, aumentando así la inconformidad en las familias, el dolor y la muerte en un altísimo porcentaje de las familias del mundo, en especial de las mujeres que se encuentran en la edad reproductiva. Esto sin contar el espantoso crimen del aborto, que nada más en el año 2000 estuvo sobre los 40 millones de mujeres muertas por practicarse en el aborto. Esto sin mencionar las 26.000 mujeres que en el continente africano han muerto y mueren cada año por utilizar los métodos criminales del aborto insoluble, o por utilizar métodos anticonceptivos para impedir la fecundidad. Todos estos métodos anticonceptivos, como ser las pastillas y métodos intrauterinos y demás sistemas que no vamos a mencionar aquí, producen las siguientes consecuencias en el organismo de la mujer, deteriorando la salud, la tranquilidad y la paz de las mujeres del mundo, hasta provocar su muerte. En la tiroides, altera el funcionalismo con las siguientes derivaciones y consecuencias. En el sistema gastrointestinal produce náuseas y ardor epigástrico. En el sistema nervioso produce irritabilidad en la personalidad. En los ojos, edemas capilares y pérdida de la visión. En el hígado, altera las pruebas del funcionamiento hepático, interrumpe la secreción biliar, produciendo ictericia de tipo colestático. En las glándulas mamarias produce hipertrofia e inhibe la lactancia. Altera el metabolismo de los lípidos, produciendo tendencia a la obesidad y retención de la hidrosalina. Altera el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Desencadena estados diabéticos. Tiende a masculinizar a la mujer. Produce la caída del cabello. Genera acné y paños en la piel. Solidifica precozmente el cartílago y detiene por este hecho el crecimiento. Produce trastornos tromboembólicos, tromboflebitis, embolias pulmonares, embolias cardíacas y varices. Produce intolerancia en los carbohidratos, disminuye el libido sexual y otras veces lo aumenta. Produce sangrado intermenstrual y disminuye el sistema inmunológico. Tiene efectos abortivos, produce cáncer en el cuello uterino, genera la inhibición de la asimilación de calcio y, por último, la muerte. La pandemia mundial del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ha estado entre la raza humana por más de 20 años y no muestra ningún signo de disminución. 3 millones de personas alrededor del mundo mueren a causa del SIDA cada año. Hasta ahora, más de 25 millones de personas han muerto de esta enfermedad. Hoy día, por lo menos 40 millones de personas están infectadas y hay una incidencia de 14.000 nuevos casos infectados cada día. Podemos afirmar que todo esto es el sexo que mata, practicado actualmente en el mundo por casi todas las mujeres y en un alto porcentaje de hombres, que desconocen los sistemas naturales y científicos del sexo que sana, que practica el pueblo tao judío de verdad. El sexo es utilizado por casi todas las empresas y multinacionales del mundo, donde se utiliza el cuerpo de la mujer y del hombre semidesnudos para vender así sus productos. El sexo que mata es utilizado por todas las formas de publicidad y venta de consumo, porque han descubierto que es la debilidad más grande de la raza humana. Aparición del sexo que mata. Pareciera insólito, pero el sexo que mata empezó a practicarse en el paraíso, cuando el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde les fue dicho: no comeréis, porque el día que comiereis de él, moriréis. Desconociendo y olvidando los frutos del árbol de la vida, que es el sexo que sana. Por el sexo se desplomó la otrora y poderosa raza humana, que ya hacía en el paraíso con todos los poderes que la divinizaban y se le habían conferido, y que se les habían conferidos, y que se le habían conferido. Y de ángeles caímos a ser humus, y de humus de hojarascas pasamos a ser humanos, porque el estado de ser ángel lo perdimos por causa del sexo que mata. debemos recuperar el reino perdido de los ángeles. Y para recuperarlo, debemos practicar el sexo que sana. Nos decían los maestros en algunos de los templos que por el sexo mueren a diario miles de mujeres y hombres por celos pasionales. Por el sexo se han derrumbado civilizaciones enteras. Por el sexo que mata se han generado las más espantosas guerras que han menguado a la población mundial. Por el sexo han caído los más grandes imperios que se habían levantado sobre la tierra. Por el sexo que mata, han desprestigiado y han hecho caer a grandes líderes del mundo, presidentes, líderes religiosos y teológicos. Por el sexo que mata, en estos mociertos tambalea para destruirse el actual Imperio Vaticano. Y nos decían los venerables maestros en forma exclamativa: y no hay otra puerta distinta para levantarnos de la ruina, de la enfermedad y la muerte, que no sea el sexo que sana. Por cuanto algunas personas nacen con una naturaleza perversa, pero susceptible de regenerarse, porque los deseos del ser humano han de estar guiados y moderados por reglas de moral que los corrijan, y que el carácter del humano debe ser instruido. Por ser el acto sexual la práctica más sublime, que llena al hombre y a la mujer de los más sublimes sentimientos, de la más elevada alegría y felicidad. Los dos, antes de la práctica, deben orar y consagrar sus emociones y felicidad al Creador, al Omnipotente, para conservar el elixir de la eterna juventud. Orar para que su hogar sea duradero. Y si van a tener hijos, que lo sean de la luz y de la sabiduría. Tenga por buen hábito practicar el sexo que sana. El sexo que sana consiste en lo siguiente: tenga por buen hábito bañar el templo de la creación, haciéndose baños de asiento con plantas ricas en antibióticos, no menos de 2 veces al mes. Así se previene y se sana de cualquier dolencia e infección que tenga o que pudiera aparecer en el futuro. Evite movimientos, juegos o deportes donde ponga en riesgo sus órganos genitales o su virginidad. Evite ver escenas, películas o videos de pornografías que ensucien la mente y sus sentimientos. El templo de la creación o sexo no debe estar apretado con las ropas íntimas que lo cubren. Debe haber una perfecta circulación en las zonas genitales del sacro y las piernas. Las prendas íntimas que cubren el templo de la creación en hombres, mujeres y niños, ancianos y ancianas, no deben ser de licras ni cauchos. Esto es practicar el sexo que sana. No debe cubrir el templo de la creación con ropas apretadas que delineen las formas del templo sexo, ya que aparte de enfermarlo y atrofiarlo, genera la codicia de los del entorno, emitiéndole esporas mentales que al recibirlas genera terribles dolencias durante el período. Cuando el templo de la creación esté en su función periódica, utilice toallas higiénicas orgánicas o ecológicas, no de las tradicionales que son altamente perjudiciales y enferman el templo de la creación. Nunca cometa el error de rasurar el templo de la creación. Cada vez que pueda, hágase baños de sol en ropa interior, entre las 7 y 10 de la mañana, en un lugar donde nadie la pueda o lo pueda ver. No se exponga ni en su casa ni en lugares donde pueda ser agredido o agredida sexualmente. En todo esto consiste el sexo que sana. Cuando considere y sepa que está apto o apta para tener su novio o novia y casarse, considérelo con sus padres y sus guías espirituales o maestros, que hayan demostrado una conducta recta y honesta que le hagan merecer su opinión. El que quiera practicar el sexo que sana debe preguntar sabiamente a quien pretende qué tipo de sangre es, si sufre de alguna enfermedad infecciosa, si ha tenido hepatitis, tuberculosis, toxoplasmosis, varices, si es epiléptico o si es muy rabietas, o si tiene algún tipo de consanguinidad, o de qué signo es. Esto en aras de que sean bastante compatibles y se puedan entender muy bien en su hogar. Cuando se practica el sexo que sana, se debe conocer ampliamente que cuando la fuerza de Hasaja llegue a vuestra presencia, entra en actividad en su cuerpo una hormona que tiende a cegar los cinco sentidos del cuerpo, produciendo un efecto en la corteza cerebral, en los glóbulos cerebrales y en sus emociones, provocando que lo que está sintiendo por alguien es tan fuerte y a la vez hasajicamente encantador que no sabe distinguir si es amor, si es pasión sexual o qué repentino y extraños sentimientos lo han poseído o la han tomado. Y antes de caer rendido o rendida en los brazos de Hasaja y perder su dignidad, su pudor y virginidad para siempre, busque consejos en sus padres o en sus guías espirituales. En estos casos hay que seguir el ejemplo de María, la madre de Cristo, que fue una hermosísima señorita de piel color miel o color canela bronceada por el sol desértico de esas tierras, donde muchos hombres la pretendían. Guiada por sus padres, fue al templo donde su guía espiritual y le preguntó a su maestro que cuál sería el hombre más indicado para ser el esposo de María. Y él le contestó que cada uno de ellos traiga a el altar del templo su vara, y la vara que amaneciere florecida, ese será el esposo de María. En la mañana siguiente, la vara que amaneció florecida en el altar del templo, entre los pretendientes de María, fue la vara de José, el esenio, el cual se emposó con María. Esta pareja más tarde se convirtió en los padres del Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Así es como se practica el sexo que sana. Así es como el hombre y la mujer deben elegir su pareja y ser obedientes al consejo. Esto es practicar el sexo que sana. Lo que no sea por ahí, de mal ha de venir. Jamás en sus vidas nunca deben utilizar ni consumir métodos anticonceptivos, pues de inmediato caerían en el sexo que mata, lo cual es una abominación. El hecho nupcial de la pareja debe mantenerse sin mancilla, así como lo dicen los rollos sagrados en el Memoradium 13, verso 4 de Hebreos. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Este es el sexo que sana. Este es el sexo que ha sido olvidado por la raza humana. El sexo que sana no admite infidelidades. El sexo que sana no se practica cuando la esposa está con el período. El sexo que sana no se practica cuando la esposa está en los 7 u 8 días de limpieza después de haberse leído el período. El sexo que sana no se practica por otro órgano distinto al templo de la creación. El sexo que sana no debe practicarse cuando la esposa está gestando o está indispuesta por cualquier circunstancia. El sexo que sana no admite riñas, celos, odios ni rencores. El sexo que sana solo admite amor, paz, armonía y felicidad. El sexo que sana no busca engañar a su esposa o a su esposo para hacerle infiel. El sexo que sana es aquel que cuando el uno está enojado, el otro no lo está, pero sí está virtuosamente comprensivo para entender el enojo de su esposa o de su esposo. El sexo que sana es el que tiene las prácticas de parto sin dolor. El sexo que sana es el que, teniendo hijos, les enseña estos reglamentos para que no caigan en los vejámenes del sexo que mata. El sexo que sana es practicado por ángeles con cuerpo físico y tú puedes ser uno de ellos. El sexo que sana es el que pone fin al sufrimiento humano. No agrede a su pareja, ni física ni verbalmente. Los que practicamos el sexo que sana, respetamos, adoramos y amamos a la mujer como madre, como esposa, como hermana y como hija, pues es la más bella y hermosa criatura con figura femenil que Dios nos dio para hacer delicia la vida del hombre. El sexo que sana es practicado por el pueblo tao judío de verdad en el mundo, que son los únicos poseedores de las prácticas del sexo que sana, pues es un legado entregado por los más grandes iluminados que vinieron a la tierra en el siglo pasado. Y son los venerables maestros Ha Kelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Hoad Bator Weor. He aquí el sexo que sana. Los mutantes. El sexo que sana demuestra que nosotros, los Tao judíos de verdad, somos los mutantes del planeta, porque sabemos convertir el agua en vapor, el vapor en energía y la energía en luz. Ha de saberse que en el sexo existe energía. Al fin y al cabo, Albert Einstein dijo: energía es igual a masa multiplicado por velocidad de la luz al cuadrado. También dijo Albert Einstein: la energía se transforma en masa, la masa se transforma en energía. ¿Es posible transformar la masa en energía? Claro que sí. Vean ustedes un pozo de agua en el camino, en la carretera. Con el calor del sol se va evaporando esa agua, que por último se convierte en nubes y en última síntesis en energía, en rayos y en truenos. Todas las aguas de los mares, de los ríos, se convierten en nubes y por último en rayos y truenos, es decir, en energía. Aquí es donde se fundamenta el pueblo tao judío de verdad sobre el mundo, para demostrar que es posible la mutación de la materia en antimateria. Aquí está la fórmula para cambiar al hombre, para sacarlo de la hecatombe en que ha caído. Albert Einstein fue un observador de la naturaleza. Cuando él descubrió su fórmula, que ha sido utilizado para crear la bomba atómica y la reacción atómica en cadena, antes de que Einstein descubriera su fórmula, ya la naturaleza la tenía. Ningún artefacto eléctrico se mueve sin energía. El hombre meneste de la energía. El hombre no puede vivir sin energía. Todo en el mundo se mueve, todo se hace posible con energía. Pero hay algo paradójico. El hombre ha descubierto la energía fuera de su cuerpo, pero no ha visto ni descubierto la hidroeléctrica que hay en su cuerpo para generar energía. Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no entraran en decrepitud, podría conservar todo el sistema nervioso líquido en perfecta actividad. Entonces, no habría decrepitud ni vejez. El elixir de la larga vida. y la eterna juventud. Algunos consideran que el elixir de la eterna juventud se encuentra en algún lugar del mundo. Otros, en alguna sustancia que, al ingerirla, les otorga la inmortalidad. Dicen otros que está en alcanzar el conocimiento y el dominio de la mente. No obstante, nosotros los tao judíos de verdad sabemos dónde está el secreto del elixir de la larga vida y el secreto de la eterna juventud. De este elixir abrevaron los más grandes sabios del pasado y del presente. Está demostrado con la fórmula de Albert Einstein: energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que toda la materia se puede convertir en antimateria, que la antimateria es posible convertirse en materia. Aquí es donde se fundamenta la práctica taoísta, para convertir la materia seminal en antimateria, es decir, en luz, en vapores. Así todo el cuerpo del hombre se convierte en una antorcha de fuego luminante. Todos sus órganos se iluminan, se curan, se sanan, se alivian, porque recibe el hombre con la mutación sexual el caudal y la fuerza más poderosa que la bomba atómica. Así es como el hombre se convierte de materia corruptible en antimateria, en viteria incorruptible. Así es como adquiere el hombre la medicina universal, porque el hombre, para ser perfecto, lo único que meneste es energía, porque hay una altísima disminución de energía en el hombre. Y para recuperar su poca energía que degasta todos los días en el diario vivir, necesita acostarse y dormir durante más de 8 horas para recuperar las fuerzas. Cuando se asimila la energía genética, el semen, cuando mutamos la energía seminal y convertimos esos líquidos seminales en antimateria, irrigados por todas las hormonas, por toda la sangre, elevados por la columna vertebral hasta la cabeza, adquirimos la iluminación, y el dolor, los defectos, la angustia, la desesperación del ser humano cesarían, porque una luz lo ha tomado, y es la luz de sus entrañas, de su ser, de su íntimo. No hay duda también de que la copa, cáliz o santo grial, por el cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media, cuando salieron para la Tierra Santa durante la época de las cruzadas, los caballeros de la Edad Media o los templarios andaban buscando ese cáliz en que bebió Cristo la última cena. Símbolo del sexo femenino, jamás lo encontraron. Consideraban los caballeros templarios que en esa copa había bebido el Cristo, el elixir de la larga vida y la eterna juventud, el cual lo inmortalizó. Pero como recuerdo de aquella época de la búsqueda del Santo Grial, quedó la copa esta de las Olimpiadas, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Tiene ese origen esa copa. Los alquimistas medievales veían en el esperma, en el zoospermo, en el semen, al vitriolus, que se encuentra sintetizado en esta frase: visita interior eterran, rectificatum invenian occultum lapidum, que traducido quiere decir: visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. ¿A qué piedra se referían precisamente los alquimistas medievales? En algunos lugares del planeta llaman piedra al sexo, de tal forma que se referían al sexo. Hay que rectificar en nuestro cuerpo, hay que rectificar nuestra piedra. También se referían a la famosa piedra filosofal. Tal piedra hay que fabricarla, No hay duda de que existen fórmulas para la fabricación de esa piedra. La mutación del líbido sexual convierte el esperma en energía. Y eso es precisamente lo que el ser humano necesita y menester. El organismo humano tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos por donde el semen convertido en energía sube desde las bolsas seminales hasta la cabeza, porque la masa se transforma siempre en energía, como ya lo aprobó el gran sabio Einstein. Y a este proceso es lo que nosotros los taoístas llamamos mutación. En la antigüedad, por ejemplo, el maestro Zanoni recibió su iniciación caldea en las edades remotísimas y se conservó joven durante miles de años. Meghnaur, compañero de Zanoni, vivió también edades eternas. Estos maestros eran invencibles y la muerte no podía contra ellos. Fueron los ciudadanos de una antigua nación ya desaparecida. La antigua Caldea. ¿Dónde estaba su secreto? ¿Cuál su poder? Se nos ha dicho que en el Dawal al-Hiri, por ejemplo, lo que mal llaman Himalaya, en la ciudad del Shambhala, existen mujeres que su apariencia es de 35 años y su edad auténtica es de 80 años. El organismo humano tiene canales para la salida del semen. La mutación sexual tiene las siguientes ventajas en quien la lleva a efecto. Primero, marido y mujer permanecen de por vida amándose con mayor intensidad que si fuesen novios. No llena a los esposos de hijos. La mujer rejuvenece, se vuelve cada día más bella y atractiva, porque gracias a su marido diariamente se carga de poderosas fuerzas. El hombre de edad rejuvenece y no envejece jamás, porque se está dando vida con su fuerza creadora, y la suerte y la felicidad lo rodean por todas partes. Se les despierta a ambos el sentido y la clarividencia, y entonces el velo de los mundos invisibles se descurre ante su vista. El fuego sagrado del espíritu sacro los ilumina eternamente. Se unen con su íntimo y se convierten en reyes de la creación, con poderes sobrenaturales. Adquieren el elixir de la larga vida que reside precisamente en el Kundalini, y la muerte ya no será más en ellos. Existieron sobre la esfera grandes hombres en la Edad Media que demostraron ser los mutantes de esos días, que de una u otra forma ayudaron a establecer o a restablecer el organismo planetario para que la vida continuara sobre la Tierra. Por ejemplo, los mutantes en el más reciente pasado fueron Nicolas Flamel y su esposa, Raimundo Llull, el conde San Germán, el conde Cagliostro, hombres como Hermes Trismegisto, o como Quetzalcóatl, o como el Buda, o como Jesuá Ben Pandirá, el Cristo. Esos fueron hombres suprasexuales. El suprasexual es el superhombre que hablara Federico Nietzsche. En todo caso, creo, y es indispensable saber, que la clave llana para la mutación significa también la clave para la regeneración. En el Egipto hay dos grandes maestros de edades realmente indescriptibles. Uno de ellos lo mencionan antiquísimas escrituras religiosas. El maestro conserva su cuerpo durante millones de años porque posee el elixir de la larga vida, y ese reside en el Kundalini. El maestro vive engendrando su cuerpo diariamente por medio de la mutación. Las células de un maestro no se marchitan, porque el fuego del Kundalini no las deja marchitar. El Kundalini, la mutación, es pues el elixir de la larga vida. Este fuego es el oro potable de los antiguos alquimistas. Este es el árbol de la vida del cual nos habla el Génesis. Y quien toma del fruto del árbol de la vida, toma de las 33 sustancias del árbol de la vida y vive para siempre, y se convierte en ángel mutante y recibe la inmortalidad. Ya algunos científicos modernos se han interesado en esto. Por ejemplo, la Sociedad Oneida en los Estados Unidos de Norteamérica experimentó con esta fórmula. En la Sociedad Oneida, vean ustedes lo que se hacía. Entraron unas 25 parejas, hombres y mujeres, a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación del semen. Luego se les sometía a estudios clínicos en los Estados Unidos. Se logró comprobar que la seminización completa del cerebro, en la corteza cerebral, se aumentaron los destellos eléctricos. Hubo un aumento del coeficiente intelectual de todas las parejas, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual y muchas enfermedades desaparecieron de sus cuerpos. Mediante la mutación del semen en energía, se procesan cambios psicológicos extraordinarios y se desarrolla la glándula pineal. Se notó que las parejas que llevaron a efecto estas pruebas en la Sociedad Oneida, sus rostros eran tersos, mostraban una felicidad y una armonía permanente, y estas personas demostraron el aumento de la potencialidad sexual y el aumento de las hormonas en el torrente sanguíneo. Convertir la esperma en energía, esto es posible cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la clave. Cuando las glándulas sexuales se degenera también la epífisis y se degenera la hipófisis. Y se degeneran todas las glándulas de secreción interna. Todo el nervioso líquido pasa por procesos de degeneración. Entonces viene la decrepitud y la muerte. ¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud. Al entrar entran en decrepitud todas las glándulas endocrinas y entonces viene la vejez. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años y más, todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual. En la Edad Media, por ejemplo, los grandes músicos, un Beethoven, un Mozart, un Vivaldi, un Chopin o un Liszt, fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado, hombres que le dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, que utilizaban el mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Sin embargo, hoy en día la cosa es muy diferente. El cerebro humano se ha degenerado. Se ha degenerado mucho, demasiado, y no nos damos cuenta de ello. En esa época, en la Edad Media, por ejemplo, cuando el cerebro todavía no se había degenerado demasiado, se bailaba y se danzaba al compás del puro ballet y la música clásica. En plena comida estaban los músicos haciendo vibrar las más deliciosas sinfonías que estaban de moda en esa época. Eso era en la Edad Media, señores, pero ahora no estamos en la Edad Media. Si ahora nos salen con una música de esas en plena pachanga, sencillamente nos despedimos y hasta luego. Nos vamos. ¿Por qué? Porque nos aburrimos. ¿Y por qué nos aburrimos? Sencillamente porque el cerebro está atrofiado. Ya hay ciertas áreas que ya no pueden apreciar la buena música. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado sencillamente porque nosotros, durante varios siglos, hemos estado extrayendo de nuestro organismo la energía seminal, el semen. No la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, no. La hemos extraído porque nos ha gustado, porque es un gran placer. Eso es todo. Ahora sucede que muchas áreas del cerebro no están trabajando. Es posible, sí, regenerarlo, pero para regenerarlo hay que mutar la entidad del semen y convertirla en energía. Es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la luna, se han podido crear las bombas atómicas con las que se destruyeron ciudades enteras como Hiroshima y Nagasaki, se ha conseguido con el poquito de desarrollo cerebral que se tiene construir aviones supersónicos que viajan a velocidades extraordinarias. Se ha logrado inventar el sistema de Internet y crear los sistemas satelitales espaciales. ¿Qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro? Si pusiéramos en actividad todas las partes del cerebro, si la totalidad de la masa encefálica trabajara, entonces podríamos mutar este mundo, cambiarlo, hacerlo mejor y maravilloso. La naturaleza y cientos de hombres en el pasado y en el presente nos han demostrado lo que debemos hacer y no lo hemos hecho. Ahora, que el pueblo Tao judío de verdad y sus guías, los venerables Elohines de la Creacel, nos brindan la oportunidad para regenerar nuestro cerebro, para regenerar nuestras vidas, para cambiar nuestra genética, para elevar el voltaje energético en nuestro cuerpo y así alcanzar la iluminación y la perfección, es cuando ahora debemos asumirlo. Este es el sexo que sana. Este es el sexo que ha perdido la raza humana. Esta es la forma que exponemos a la raza humana para regenerarse. Este es el sexo que sana. Y estas son mis palabras.